Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 11. En esto hemos estado viendo, a través de todo Corintios, problemas que tenían y deficiencias, y se viene corrigiendo, tocando uno tras otro, y te das cuenta, en Corinto estaban mal. Muy mal. Estaban en desorden, estaban en confusión, estaban en conflictos y pleitos, estaban en chismes, estaban en pecado abierto, grueso y pesado y todo eso, y como sin nada. Y ni modo, pues les tocó a los de Corinto ser la muestra de hasta cómo y de qué manera puedes llegar a estar tan mal, pero también eso nos enseña cómo puedes rectificar eso, corregir y sanar. Y como en 1 Corintios es donde también se está presentando la iglesia, no como un club social o como una escuela o como un hospital de enfermos, como muchos ejemplos se dan, pero como el cuerpo de Cristo. Es una relación orgánica y la cabeza es el mismo Cristo. Entonces, con eso da otras implicaciones. ¿Qué es lo que necesita para estar sano ese cuerpo? ¿En qué forma podría estar mal? ¿Qué es lo que lastima? ¿Qué es lo que agrede contra el cuerpo de Cristo? Cuando nos vemos así, cambia tu perspectiva acerca de que, bueno, ¿qué es lo que, cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que hacer como iglesia? Entonces, muchas veces queremos una afiliación. Eso existe en muchas denominaciones y movimientos. Hay congregaciones específicas que el poder decir, nosotros nos reunimos con, y poner ese nombre o algo hasta del predicador. Eso es algo que siempre me ha brincado mucho, que alguien dice, nosotros comenzamos con, y ponen el nombre de alguien, y digo, pues no sé tú, yo comencé con Cristo, él es quien me rescató, él es el que me dio nueva esperanza, nueva vida, él es el que me lavó, él es el que me dio espacio en la casa de su padre, y Dios ha usado muchos individuos, también salvos por Jesús en mi vida, así como en tu vida. Entonces, aquí semilla de mostaza simplemente es el nombre de una asamblea que se reúne en tres reuniones los domingos de gente rara, diversa, algunos muy ordinarios y algunos extraordinarios, pero hay de todo aquí y lo vamos a ir viendo. Voy a hacer unas preguntas durante este estudio bíblico y te vas a dar cuenta lo especial que eres. Entonces, y lo especial que no eres. Entonces, en esto, vamos a primero a versículo 1. Pablo empieza a tocar un tema un poco complicado. Hay que recordar que los corintios eran casi 99% gentiles. No tenían el trasfondo ni la cultura de judíos, no tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras, no tenían costumbres y ritos como referencia para explicar cómo ser y cómo vivir. Entonces, como tal, ellos llegaron a formar una iglesia en Corinto con muchos problemas, con muchas deficiencias, con ignorancia, con malas costumbres, con idolatría, con asuntos muy gruesos entre ellos también, que simplemente eso ya vienen a aportar a lo que es esta nueva iglesia en Corinto. Entonces, si tú no has estado en una iglesia que está iniciando en una comunidad, quizás no sepas cómo eso es muy hermoso y es muy complicado. ¿Por qué estás con eso? Esta iglesia es como una replantación, no es como algo que se reinició y se rectificaron cosas y como que todos peinándonos así un poco y a veces hay nudos en el cabello, pero eso es lo que aquí se ha dado otra cosa en Semilla Cuernavaca. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí podrían decir que vienen de un trasfondo bautista? ¿Cuántos vienen de un trasfondo pentecostés tradicional? ¿Cuántos vienen de un trasfondo carismático? ¿Cuántos de un trasfondo presbiteriano? Metodista, asambleas de Dios. Algo raro que no sabes ni siquiera cómo se llama. ¿Quiénes aquí son que pueden decir yo soy 100% semilloso? No he conocido otra cosa. ¿Cuántos podrían decir que antes de estar aquí yo era muy guadalupano? Okay, entonces obviamente hay mucha diversidad. Cada quien es una historia, cada quien, lo que Dios ha estado haciendo contigo, con tu entendimiento, con tus prejuicios. Si eres de trasfondo bautista, tienes cierto tipo de nostalgia. Si eres de trasfondo pentecostés, tienes cierto tipo de nostalgia. Y si no has andado viajando, viendo y conociendo en muchos lados como yo, en iglesias diversas, quizás dices, no, pues yo creo que todo es igual. No, los sabores son muy notables, muy distintos y es muy bello. Esa diversidad es algo muy importante. Entonces, acuérdate, Dios es el que hizo las naciones. Toda la tierra era de una sola sangre y de un solo idioma. Y es Dios que dividió y dispersó a las naciones para cubrir la faz de la tierra. Entonces, Él hizo la diversidad en las naciones para después de toda nación y tribu y lengua y linaje de toda esa diversidad, tan difícil que es ya estando dispersos y diversificados, es decir, ya con diferencias muy marcadas, volver a reunirnos en Cristo de toda nación y tribu y lengua y linaje. Y eso es complicado, solo Dios lo podría hacer. Entonces, la unidad del Espíritu que Efesios 4 habla, el sentir que hubo también en Cristo, que habla, por ejemplo, en Filipenses 2, es algo que no es automático. Por eso la Biblia dice, procúrenlo, vivan esto, consideren y piensen en cómo es eso. O sea, que es algo que tenemos que estudiar y procurar y tratar de hacer. Ahora, un buen consejo para tener éxito es fracasa. Fracasa temprano, fracasa mucho y fracasa hacia adelante. ¿Por qué? Si fracasas luego en algo, intentando algo y tratas de hacer algo y no te sale bien, pero luego fracasas, es bueno porque no has invertido mucho en algo equivocado. Entonces, bueno, fracasar de una vez. Cuando aprendiste a patinar, cuando aprendiste a andar en bicicleta, o sea, algo así que cuando la primera vez que tomaste una guitarra entre las manos y dices, yo quiero tocar la guitarra, no sonaba bien. Entonces, y tenías que equivocarte mucho, frustrarte mucho, pero es ahí, el aprendizaje es adaptación. Pero la guitarra no cambió, los patines no cambiaron. Quien cambió fue quien se ponía los patines. Entonces, igual, nosotros como creyentes en Jesús, fracasamos desde temprano, fracasamos mucho y fracasamos, si vamos bien, fracasamos hacia adelante. Aprendemos algo y lo aplicamos al próximo intento. Y algunos lo que pasa es que dicen, yo por eso no me reúno, porque la iglesia tiene muchos defectos. Y eso es absurdo, es totalmente absurdo decir tal cosa. Quiere decir que no has entendido ni el Evangelio. Te asusta encontrar pecadores en un lugar. No entiendes el Evangelio. El Evangelio es para pecadores. El Evangelio se trata de pecadores redimidos y perdonados por Jesús y amados por Dios, sin haber cambiado nada. El amor de Dios es perfecto para el que cree ya. Okay, o sea, no podría, Dios no te ama un poco más cuando ya dejas de fumar. Quizás los que te rodean te aman un poco más cuando dejas de fumar. Y tu vida, tu salud va a mejorar, pero realmente el amor de Dios ya era perfecto. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, entonces pierdes el miedo de intentar algo y tienes miedo de fracasar. Entonces llegas a una congregación que es nueva para ti y dices, aquí no dicen hermano. De donde vengo todos decían hermano, hermana. Y todos hablan de usted al pastor. Entonces, ¿cómo saludo? A lo mejor no me he fijado bien. A ver, me voy a fijar un poco más. ¿Cómo se aquí se saludan así? Ay, qué incómodo. Bueno, me voy a acercar con alguien y resulta que es otro que igual de otro trasfondo y no sabe saludar así y los dos incómodos y dicen mejor ya no. O sea, y todos vienen acomplejados y todos vienen incómodos a eso y pierdes el miedo por fin porque dices Dios no me puede amar más. Entonces voy a intentar. voy a saludar a alguien, voy a ofrecerme para servir donde haya necesidad, donde haga falta yo voy a ofrecerme servir. ¿Voy a servir bien? No. ¿Voy a ser perfecto? No. ¿Voy a ofender a alguien? Probablemente muy rápido. ¿Me voy a agüitar? Sí. Y voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque ya soy amado. Y es una nueva experiencia para cada uno de nosotros descubrir y comprobar que soy amado ya. Y que no hay una condición por cumplirse para poder ser amado. Entonces, con eso, se te cae el miedo, el temor, la incertidumbre. Se te cae como ropa vieja. Y necesitas eso. Ahora, si eso es una experiencia, pero ve, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque... pues Pablo dice, hermanos. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto es sarcástico de parte de Pablo, porque si has estado estudiando con nosotros los 10 capítulos anteriores, sabes que no han seguido sus instrucciones, no se acuerdan de lo que él dijo y no están imitándole a Pablo. Están en pleitos, están en adulterios, se están emborrachando, se están llevando en litigios y al juzgado uno contra otro. Hay chismes, hay contienda, no, o sea, de iglesia nomás tiene un letrero en la puerta, de lo demás es fatal la cosa. Entonces les alabo por eso, pero ahora llegamos al versículo 17, dice, ahora no les alabo por lo que sigue, que eso es aún más serio de lo que explicó en la primera parte de capítulo 11. Pero dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, algunos, según tu trasfondo, puedes decir, sí, ¿y a dónde iba yo? No nos congregábamos para lo mejor, sino para lo peor. ¡Qué triste! Pero los corintios cambiaron. Estaban mal. Era fatal la cosa en Corinto. Y cambiaron. Entonces, si estamos tan así, si tú te encuentras de esta manera, o vienes de ahí, en lugar de echar tierra a los que dejaste atrás en tu vida, aunque a lo mejor tierra es lo que merecen, pero en lugar de echarles tierra, puedes decir, bueno, voy a fracasar hacia adelante. En lugar de venir arrastrando esto, voy a fracasar hacia adelante, lo voy a hacer temprano. Voy a servir en los domingos para que tenga 3 servicios sirviendo, para fracasar triplemente. Y así aprender más y poder rectificar más y poder crecer y poder ser imitador de Cristo mejor y más rápido. Y voy a equivocarme muchas veces. Solo podrías hablar así cuando Dios ya te ha echado fuera el temor. Solo así. Porque dirías, no, o sea, disfruto mucho estar aquí, no lo quiero poner en riesgo. Siendo payaso, no lo quiero hacer. Entonces, bien. Supone esto, ¿qué dice versículo 18? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, que es la asamblea o la congregación, eclesía, en griego, de donde viene nuestra palabra iglesia, eclesía es simplemente una convocación, una asamblea de gente. En este lado, en este caso, es de creyentes. Cuando os reunís como iglesia, en asamblea, como en este momento, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Órale. Oigo que hay divisiones y en parte lo creo. Es muy interesante lo que dice. Lo oigo y no lo creo al 100%. La Biblia dice en Proverbios que el primero que viene a decir su caso tiene razón hasta que venga el otro y le contradice. Entonces, eso es muy cierto. Ahora, cuando yo comencé aquí, llegué a un punto de estar como con incertidumbre y duda y una inquietud. Y decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y me mostró, me puso una frase en la cabeza y tuve que buscar, ¿dónde dice esto? Dice, hablan de ti en las puertas. ¿Qué? Entonces, y viene de un capítulo en Ezequiel donde dice, hijo de hombre, casi Dios le está hablando a Ezequiel, hijo de hombre, este pueblo viene y se sienta delante de ti como mi pueblo. Y te escuchan, pero no van a hacer lo que tú dices. Pero tú, no obstante, háblales en mi nombre. Pero no van a hacerte caso. Digo, ándale Dios, si me querías agüitar, ya estoy. Okay, ya la hiciste. Y eres para ellos como un cantor o alguien que toca muy bien la guitarra. Y te escucharán, pero no te van a hacer caso. Y luego saliendo van a mofarse de ti y hablar de ti en las puertas. Y dije, está bueno. Eso no era divertido. Yo quería un apapacho, quería que Dios me animara, que me inspirara. Y Dios estaba diciendo, pero esto fue un buenísimo tiempo para mí. No lo quiero volver a vivir, pero fue un buen tiempo para mí. ¿Por qué? Porque entonces tenía que depurar mis motivos y librarme del temor del hombre. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre pone lazo. Entonces, para no estar tropezándome en mis propias agujetas o algo así, necesitaba perder el temor del hombre. Pero no puedo perder el temor del hombre simplemente desafiando. No puedo decir, no te tengo miedo. Tiene que haber un caso, tiene que haber un desacuerdo para eso. Pero no podía, lo que sigue es que no podía estar atendiendo el desacuerdo o la diferente opinión de cada uno. Es imposible y te vuelves loco. Y Dios quería que yo descansara y que simplemente expusiera su palabra. Escrito está. ¿Te gusta o no te gusta? Así está escrito. ¿No te parece? Discútelo con Dios. Él es el autor. Y si no significa lo que acabo de explicar, tú ve y estúdialo y tú haz lo que entiendes. No, pero es que tú haz lo que entiendes y deja que yo vea y que todos vean el fruto en tu vida de tu entendimiento y tu opinión para que sepamos si nos conviene. Y funciona, ¿eh? Y literal, yo bajé una vez la rampa y tenía que hacer algo en Casa de Semilla enfrente y vi unos literal en la puerta enfrente, no de Casa de Semilla, sino de esta casita aquí, y estaban hablando y uno hace así, me ve y hace así y el otro se voltea y brincó y dije, ah, estaban hablando de mí en las puertas. Y para mis pulgas, para mí hay una forma más pronta y más inmediata para resolver el caso. Y Dios dice, no, tú háblales, hijo de hombre, tú diles. No te van a hacer caso, pero tú diles. Entonces dije, ok, los resultados no están en mi mano. Yo no necesito producir el resultado. Lo único que tengo en mi control es mi corazón, mi pensamiento y mi boca. Entonces, que estudie, que entienda y que diga. Y los resultados los se encarga Dios. Y dices, oye, qué feo. Ay, pobre Jaime, qué feo le hicieron. Otra vez digo, fue un buen tiempo para mí. Porque como que Dios depuró cosas y motivos y temores, inseguridad. Depuró muchas cosas y me dejó descansar en su palabra. Y no estar brincando y saltando para tener a cada uno contento. Eso es muy difícil. Porque nadie es moneda de oro para caer bien donde quiera, ya sabes. Entonces imagínate hacerlo con 200 personas y al rato eran 300 personas. O sea, Dios está cuidando mi higiene mental. Dice, no, tú di lo que dice mi palabra, tú explícalo nada más. Tú no tienes que componer, ¿no? Tú no tienes que resolver, ¿no? Tú no tienes que contentarle a nadie, ¿no? ¿Y si me odian? Si te odian, Jaime, yo te amo. Y ahora vas a aprender que eso te basta. Entonces, aprendí mucho en ese tiempo. Ahora, Pablo es un ejemplo a seguir para nosotros. Porque en Corinto hablaban de él. En Corinto echaban indirectas, decían que él es un flojo, que él no era de Dios, que él no era verdadero apóstol. O sea, era difícil para Pablo en Corinto y les dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero solo tienen un padre en la fe. Que soy yo. Entonces eso fue muy difícil para Pablo. ¿Pero desistió? No. ¿Cambió lo que tenía que decir? No. ¿Corinto fue una ciudad cambiada por el Evangelio? Sí. ¿La iglesia de los corintios cambió y fue más eficaz en la ciudad? Sí. Entonces vale la pena. Es lo que hay que hacer. Ahora, ¿dónde entramos nosotros como parte de una iglesia en estas cosas? Por eso pregunté si tu trasfondo es tal o cual y tenemos todo el abecedario para recorrer y decir, no, pues yo soy de esto, yo soy de tal. Y hay muchas tradiciones y trasfondos en el protestantismo, como evangélicos, como reformados y como católicos. Hay mucha diversidad. Entonces, tenemos que entender cómo puede haber unidad y conservar la personalidad de cada redimido, de cada creyente. Porque si te das cuenta, hay una forma de hacer las cosas que simplemente todos van a vestir así. Todos van a hacer su cabello así. Las mujeres se van a pintar o no se van a pintar. Con o sin copete. Entonces todo, o sea, hay como toda la lista. Y qué música escuchar, qué comida, si puedes jugar fútbol el domingo. Sábado sí, domingo no, es el día del Señor. Entonces, ¿qué importa? Porque va a ser semilla de mostaza. Entonces, por ejemplo, sí tenemos límites, sí tenemos cosas que son como absolutas. Por ejemplo, apaga tu celular. Ay, pero es que, ay, no, que apágalo. O ponlo en no molestar. ¿Por qué? Porque molesta. O sea, lo que pasa es que todo el tiempo cuando empezamos a hacer iglesia, nos topamos con limitaciones, porque mi total libertad va a infringir en tu libertad. Entonces yo voy a tener que limitar, y hemos tocado eso ya en Corintios. Mi libertad tiene que ser limitada para que tú también tengas libertad. Entonces empezamos a ver que pues es esto, pues lo que hay que hacer es aquello. Entonces, pero llegas y te dicen dónde estacionarte y dónde no. Y luego subes y dicen, no, los niños ahí enfrente en Club Semilla, pero mi niño no quiere, los niños allá enfrente. Y te topas con eso, que no se puede, que tú no puedes hacer todo lo que tú quieres, que tu contentillo no pesa más aquí que el contentillo de otros 300 que están aquí sentados. Entonces, si vienes de un trasfondo de ser princesa o princeso, entonces es un poco difícil. Tú eres la niña del ojo de tu papá. Ajá, pero nuestro Padre Celestial nos ve a todos y brillan sus ojos. Y brillan igual al verte a ti y a ti. Ahora, algo que tenían en la iglesia, se nota en Santiago, se nota en Colosenses, en Efesios y también aquí en Corinto. Había clasismo y había racismo. Por eso en Efesios dice, en Cristo no hay ni judío ni griego, racismo, trasfondo religioso, etc. No hay esclavo ni libre, clasismo. Entonces no hay racismo, no hay clasismo, pero tú vas a una iglesia y dices, ¿a que sí? Entonces, ¿qué sucede? Este que no predica, porque cuando yo vine aquí, yo hablaba muy naco para los de Cuernavaca. Es la verdad. Y tuve que cambiar mi acento, el tono y el vocabulario para adecuarlo. Ahora, pude decir, no, ustedes háganse nacos. Pero eso iba a ser un insulto porque, no, nosotros somos de criterio muy abierto, somos buena gente, no somos racistas. Pero la neta, y voy a decir eso y no te ofendas, pero muchos aquí que yo encontré, y algunos están aquí sentados y Dios les ama y yo les amo, pero ustedes eran los opresores de los que se congregaban con nosotros en Tehuacán, que eran las muchachas, que eran los jardineros, que era la, o sea, era la clase obrera y campesina. Y tú no. Entonces tú podías tener a tu muchacha cristiana y a exigirle que te acompañe el 12 de diciembre, porque es tu chacha. Entonces yo estoy tratando con los oprimidos, con los de abajo. Entonces de repente yo era ya muy izquierdista. Y luego ya estoy con los de la derecha, aquí en Cuernavaca, y los que tienen, y los pudientes, y que eran los opresores de mi rebaño, por decirlo así. Entonces yo tuve que arrepentirme. Entiéndeme, yo tuve que arrepentirme y decir, yo traigo racismo contra los gachupines y los güeros y los, o sea, yo, y dice, pero tú eres güero, sí, pero no soy gachupín. Entonces, yo tuve que arrepentirme. Yo estoy en contra de esto, estos ya los taché. simplemente por ser eso. Tuve consejerías que alguien dice, estamos en una fuerte crisis económica, tuvimos que cancelar Sky y ya venimos uno de los carros, solo nos quedan tres, y yo así, oh, qué trágico. O sea, era muy difícil para mí como identificarme con esa dicha crisis. Pero la crisis es la que tú sientes, no la que nosotros vemos. Tu soledad o tu confusión o tu depresión es tuya. Y lo nuestro como creyentes contigo en Jesús es entender y poder poner bálsamo o un ungüento en tus heridas. Pero qué difícil, porque yo tuve que ser confrontado con que yo no tengo la disposición. Qué re bueno que ya les falta lana. Qué re bueno que ahora tiene que limpiar su propia alberca. Que ahora tú tienes que sacar al perrito y no, o sea, y dije, pecador, racista, yo. No, porque yo estoy con, sí, pero es racismo, es clasismo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, dice, oye, qué complicado, sí. Ahora, vamos a ver lo que Pablo hace con esta situación. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Te das cuenta? Oye, sí es complicado ser cristiano, sí. Pero Cristo murió y resucitó, es un caso resuelto ya. Es un caso resuelto. Simplemente tenemos que caminar en eso que Él ya hizo. Entonces vamos a seguir. Dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Interesante frase, porque eso a mí me puede mucho, me cuesta mucho aceptar que es preciso, que es necesario, que es adecuado y conviene que haya disensiones. Siempre estamos tratando de que haya unidad, que no haya disensión, que no haya confusión, que no haya habladas, que nadie mire al otro sobre el hombro, y así. O sea, que esas ondas que no estén, que sino todos almitas de Dios, todos somos discípulos de Barney, que te amo a ti y tú a mí, y así. O sea, eso es lo que siempre estamos procurando. Y Pablo dice, sí, pero es necesario que haya disensiones. Ahora, ¿qué significa división? ¿Qué significa disensión? División en griego es esquisma, es una ruptura, es una separación, una brecha. Pero eso es fruto de disensión. Y Pablo dice, no es bueno que haya división, pero es necesario que haya disensión. A ver, disensión es la palabra herejía. Entonces, pero nosotros ya tenemos un significado agregado a herejía, que en el Nuevo Testamento simplemente era el poner, el exigir una decisión, o sea, una opción. ¿Estás con nosotros o estás en contra? ¿Quieres música así o quieres himnos? ¿Quieres que, o sea, se han dividido iglesias porque mole o pollo rostizado? Y se divide. ¿Cómo es posible? Vamos a pintar el santuario, hermanos. Se divide la iglesia porque este quería verde pistache y pusieron azul cielo. Y se divide. Y algunos vienen de casos que dices, no tienes idea. Qué triste historia. Ojalá fuera por algo tan sencillo y tan absurdo. Pero sucede. ¿Por qué? Porque tenemos opiniones. Porque somos seres. Porque somos individuos. Y ahora podemos planchar y dejar todo y que nadie tenga opinión, que nadie tenga un gusto, que nadie tenga un punto de vista. Entonces somos robots, somos clones del predicador o a ver de quién. Y eso no es lo que hizo Dios. Él hizo la iglesia diversa. Entonces es complicado esto. Ahora, disensiones, herejía. Dice en Tito 3, dice, sí, un hombre que cause divisiones, pero la palabra es herético, un hombre hereje, después de dos o tres amonestaciones, deséchalo. Digo, no, pues si es hereje de una vez, si no se arrepiente, fuera. No dice expúlsalo, dice deséchalo. Ya no le tomes en cuenta, ya no le hagas caso. Interesante, pero escúchalo mientras. Y es eso, es que él tiene una diferente opinión. Pero lo que pasa es esto, la palabra disensión da a entender que debe ser así. No, debe ser así. No, debe ser así. No, debe ser así. Entonces, de repente, ¡pras! Una ruptura, una brecha se abre y hay una división. Ahora, ¿qué es la solución? Bueno, para que veamos lo que Pablo dice a los filipenses, que haya pues en vosotros el sentir o la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Que podamos decir, sí es cierto lo que vemos en Efesios, que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni, o sea, no hay, hasta dice, no hay ni bárbaros ni escitas. Y los bárbaros eran extranjeros. Para los griegos, bárbaro es que no se le entiende cómo habla. Yo venía de Tehuacán, Puebla, y era bárbaro aquí. ¿Qué bárbaro? No le entiendo. Y los escitas eran los que peleaban sin ropa y eran totalmente salvajes en lo que es ahora el centro de donde es Moscú y todo eso. Eran los escitas para los grecorromanos. O sea, sin civilización, sin lo más básico, decente de gente humana. Totalmente salvajes. Entonces, el salvaje junto con Sócrates, el filósofo, en Cristo, ni a cuál ir. No hay diferencia. Entonces, si esas diferencias, el clasismo, el racismo, todas las cosas que normalmente nos separan y nos clasifican, ya no existen, lo único que puede existir es gusto y opinión. ¿Qué hago con mi gusto? ¿Qué hago con mi opinión? O hasta mi convicción. Ahora, llega a la cena del Señor. De esta situación de división y de disensión, Pablo va directo a la cena del Señor. Normalmente ocuparíamos lo que yo llamo las tres C's: campamentos, congresos y conciertos. ¿Para qué? Porque el grupo de jóvenes no tiene impulso, no tiene sentido, no tiene dirección. Un congreso de jóvenes. Vamos, para que la iglesia se name y estén. Se anime y estén ofrendando, vamos a hacer un concierto. Vamos a traer un nombre muy famoso, alguien famoso y que venga a cantar y que la gente invite y que paguen hotel y viaje y bla, 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 alquilar sonido. Un concierto. ¿De quién? No sé. Alguien que jale, porque vamos a vender boletos o vamos, o sea, que justifique el gasto. Entonces, o un campamento. Necesitamos como un campamento de matrimonios. Hay muchos matrimonios que ya están fríos, que tienen problemas, entonces un campamento. Entonces, campamentos o congresos o conciertos. Y con eso, y no son malos, pero no solucionan este problema de división y disensión como había en Corinto. Por eso Pablo, porque si no diría, bueno, hermanos, si la iglesia está un poco tibia, hagan un congreso. Si los jóvenes no tienen compromiso, hagan un concierto o un campamento. Si hay que encaminar a los secundarios para que no se pierdan como los de prepa, que ya están perdidísimos, entonces hagamos un campamento. O sea, no, sino lo que él dice es que vean esto. Y eso termina y corrige y sana lo que está mal en Corinto. Vamos a leer. Dice, en parte lo creo. No lo creo al 100% porque hay que ver, hay que conocer el caso. Es preciso, es necesario que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Lo que sucede, para hacer una división es necesario que alguien vuelva una opinión o un gusto en una convicción y que esa convicción lo vuelva en mandamiento. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, existe, bueno, por dos razones, existe la iglesia griega ortodoxa y la romana. Era una iglesia y ahora son principalmente dos de más larga tradición. Uno, porque en el credo, en un concilio, unos decían que está bien simplemente decir creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. Y otros decían, no, tiene que decir que procede del Padre y del Hijo porque aquí dice esto y cita en el versículo. Ambos tienen la razón, es el credo. No es tu boleto al cielo, es el credo, es un resumen de lo que creemos basado en lo que dice la Biblia. Y se, ¡boom!, la griega ortodoxa, o sea, ellos, al decir ortodoxa, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos derechos estos chuecos. Romana católica es universal, eso es lo que significa católica. Esa es la universal, estos son los equivocados. Entonces, ya está, división, que es fruto de disensión. ¿Ok? Ahora, es preciso, es necesario que haya disensión. Y dices, pero produce división. Sí, pero también produce claridad. Por eso, para que sean manifiestos los que son aprobados. ¿Aprobados por quién? Por Dios. Ahora, normalmente, lo que en muchas iglesias, sea cual sea tu trasfondo denominacional o religioso, que los que están bien, para estar bien y ser visto como alguien que está bien en la iglesia, en la congregación local, necesitas solo lana, dinero, poder llevarte con el pastor y o líderes, o sea, cotorrear con ellos lo suficiente y llevar una vida aparentemente bien. Y algunos dicen, sí, sí, de ahí vengo. Ok, por eso no necesitas una obra de Dios en tu vida, no necesitas ni siquiera leer tu Biblia. Puedes memorizar versículos, pero nunca apropiar la verdad que dicen. Okay. Entonces, cuando es importante que la diferencia entre la verdad de Dios y una opinión o un gusto, que se haga clara esa diferencia. ¿Por qué? Porque eso nos permite la claridad para afiliarnos, identificarnos y posicionarnos en la verdad. Si simplemente fuera como entran ovejas a un redil y simplemente están una, dos, tres, pues ya están. No, son 99. Chispas. Entonces hay que ir a buscar a número 100, porque si no, no se cierra el redil y no puedo ir a dormir. Pero como estén las ovejas, quién sabe. Pero Jesús dice, el buen pastor, de quien son las ovejas, él pone su vida. Entonces, cuando tú y yo ya estamos poniendo nuestra vida por una convicción que tenemos, queremos valorar esa convicción. Tiene que valer la pena, la pérdida que puedo tener por estar en esta postura. Y simplemente tener una postura que divide una iglesia por la selección del estilo de música, o el vestuario, o horarios, o si es pollo rostizado o mole. Dejar que eso sea la ruptura y la separación en una iglesia quiere decir que lo que más estimamos y amamos y vamos a defender es pollo. Eso no puede, no vale, no tiene el peso y el valor suficiente como para poner mi vida en la raya. En cambio, la inspiración plenaria de las Escrituras, la muerte expiatoria y la resurrección física de Jesús, esos son puntos cardinales, son no negociables y son el fundamento de la iglesia en todo lugar, en toda era. Y en eso yo pongo mi vida en la raya. Y si alguien no está de acuerdo, ahí está la puerta, yo te pido el Uber. No tienes que permanecer, está bien. Nadie te va a tener aquí a fuerza, pero no vamos a movernos de esto jamás, ¿ok? Eso y esa claridad es necesario. A veces sentimos feo cuando alguien ya no está. Bueno, es que le gustó una alabanza de salta, salta, salta para Cristo. Ok, le gustó más, pero cree la inspiración de las Escrituras en todos sus sentidos. El nacimiento de Jesús es por obra de Dios, es Dios. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso, o sea, ahí están, salta y salta, salta para Cristo y creen exactamente esos puntos. Son mis hermanos. Pero algunos se ofenden si no les dices hermano. Y luego viene esa semilla y algunos ya como que está pasando, pero muchos dicen bro o brother o brothercito. Brothercito, hay un brothercito y una brother. Digo, ¿cómo una brother? Es una sister. Pero sister ya suena como monjas, y, o sea, qué complicado, pero tienes que agarrar la onda y usar el lenguaje. Y si no, no problem. Bienvenido a Semilla Cuernavaca. Si no dices hermano, si no hablas de usted al pastor, que de por sí le incomoda. Me acuerdo una, llegaba y me decía padre, y dice, ay, pero yo no sé cómo decirle. Digo, ¿me puedes decir Jaime? Sí, ¿verdad? Y mejor me siguió hablando de usted, pero no me pudo decir, ay, no. Soy padre de 3 hijas, hasta ahí nomás. Pero hay cosas de pánico y de incomodidad que cuanto antes lo puedas perder, mejor, para solo conservar el temor de Dios. Porque el temor de Dios es puro. El temor de Dios es para vida. Y si no podemos diferenciar, si no distinguimos eso, podemos estar estancados en el temor del hombre y estar en lazo y perder el temor de Dios y ni darnos cuenta. Por eso hay iglesias que han tenido escándalos tan fuertes, hasta en el liderazgo, porque han perdido el temor de Dios. Se confunde. Y si alguien hace todas estas cosas bien, pero no tiene el temor de Dios, nadie se da cuenta. Y es trágico. Ahora, vamos a leer entonces lo que dice. Vemos el racismo, el clasismo en esto. Dice, al comer, versículo 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Pues yo llegué a tiempo, entonces pues a lo que vine. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Por eso con el tiempo se separó la cena del Señor de otro tipo de convivencia de la iglesia. Los ágapes eran comidas comunes que llegabas y traías y había despensas y las viudas y gente que no tiene podía llegar a comer, aunque sea una vez al día en la reunión. Entonces imagínate lo que sería complicado aquí tener una comida terminando la reunión. Pues mejor es comida para llevar porque viene tercer servicio detrás de usted. Entonces llévense su itacate y Dios les bendiga y ya váyanse. Entonces, o sea, empieza a ser complicado simplemente numéricamente. La logística empieza a ser complicado y hay ese detalle que es todavía más complicado. El ser tan individualista, tan para mí la cosa, que no estoy dándome cuenta que alrededor de mí hay 300 historias de gracia que me conviene conocer, pero yo vine a lo mío. Entonces, hay iglesias, porque es como una nueva tendencia en iglesias y así se hacen muy modernas, y digo, qué flojera. No estoy en contra de ser contemporáneo y al día, pero esto está mal. Que lo que hacen es que siempre hay una mesa para la cena del Señor, y si tú llegas, hasta en 3 semanas, tú pasa y tú te sirves, y así tú te, como que, ¿quién dice? Te administras el sacramento. Hay un problema con eso. Y aquí está diciendo, en la enseñanza aquí, nos dice por qué es problemático eso. Porque hay un acto corporativo como iglesia, como es la adoración, como es acción de gracias, cuando inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios, hay un acto corporativo que estamos atestiguando que aquí sucede algo sobrenatural. Porque de cada nación y tribu y linaje y lengua nos reunimos para que a una voz alabemos a Dios. Y somos que en el mundo nunca serías amigo quizás con la persona que está a tu lado. Dice, es mi pareja, pregúntame. Y aquí hay algo diferente, está sucediendo. Hay reconciliación, hay redención, hay perdón, hay nueva esperanza. Entonces, aquí estamos atestiguando cuando hacemos esto juntos. Por eso la cena del Señor es un acto corporativo, no individual. Aunque cada uno por sí, individualmente, tiene que examinarse y tiene que hacer un juicio propio contra ti. Ahora, hay iglesias que en cambio para cuidar, porque dice el que no discierne el cuerpo, come juicio y juicio bebe para sí. Entonces no te dejan tomar la cena del Señor si no estás bautizado en agua. ¿De dónde viene eso? Pues eso, algún filtro. Pues si no ha dado un testimonio público de fe en Jesucristo, mínimo, pues entonces, pues que no haga eso porque está bebiendo juicio. Mira, si no es cristiano, si no ha depositado su fe únicamente en Jesucristo para salvación y vida eterna, va derechito al infierno. Coma o no coma el pan, beba o no beba esa copita que al rato vamos a servir, hoy toca. Entonces, de por sí va al infierno. Entonces, no, pero algunos dicen, es que de alguna manera nuestra convicción es que tenemos que cuidar la conciencia de la gente. Digo, ok, sí, entiendo. Aquí no. Aquí te vamos a cuidar la conciencia diferente. Vamos a decir que tú tienes que juzgarte, no yo. No el que te ofrece el plato. Tú tienes que discernir. Tú tienes que juzgarte. Está más cañón, ¿verdad? Porque dices, porque tú puedes aparentar y engañarme a mí, o engañar a los de la rampa, o engañar, o sea, y decir, no, pues ve que está bien. Siempre está así en la alabanza, entonces yo creo que está bien con Dios. No tienes que estar bien para estar brinca y brinca y haciendo eso. No, o sea, puedes estar pensando y decir, bueno, Señor, te confío los frijoles, no sé si los apagué antes de venir, pero declaro por fe que no se quemen. O sea, no estás alabando a Dios, estás en otra cosa, en otro canal. Nadie lo sabe, pero tú sabes. Tú sabes cómo estás. Entonces, cuando como cuerpo de Cristo, corporativamente, estamos tomando estos símbolos, juntos somos confrontados con los hechos históricos de la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y con el hecho histórico de su resurrección, porque viene otra vez, resucitó. Entonces, es importante y juntos estamos afirmando fe y esperanza en Él. Y juntos estamos diciendo que sí importa lo que ha pasado y a quien he recibido y reconocido en mi vida como Señor y Salvador. Sí importa. Y juntos lo hacemos. Entonces, con eso hay un fin de conflictos y disensiones, porque dices, pero este escucha puro hip hop. Dice que cristiano, pero quién sabe si hip hop puede ser cristiano. Y uno está así y está muy santificado y escucha a Fermín Cuarto y todo eso. Ni tú estás, no, pero yo creo que no puede ser. Ok, y tú estás privado de conocer una historia de gracia de alguien que también lee y medita y estudia la palabra de Dios y el temor de Jehová, que es limpio. Y la ley de Jehová que convierte el alma, ha convertido su alma. Pero tú dices, no. Y algunos dicen, no, pero esos que puro himno cantan. Y también tienes un problema de criterio. Y necesitas ir, y con dos símbolos, el pan y la copa, y regresar a eso, decir, este pedacito fue desprendido, se partió y fue desprendido de otra cosa más grande. Y cuando tomamos la cena del Señor, estamos también juntos afirmando que hay algo trascendente aquí, hay algo más grande que mi vida, algo más grande que tu vida, algo más grande que la vida de todos sentados aquí, hay algo todavía más grande que eso. Y lo estamos afirmando y estamos recordando y lo anunciamos hasta que Él venga. Entonces dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Y ahí está Jaimito. Ay, estos son los opresores de mi gente en Tehuacán. Y Dios dice, ¿qué? Si yo los recibo, recíbelos. Entonces, yo tuve que cambiar mis conceptos, arrepentirme. Estaba mal. Entonces, no, pero es que, bueno, yo le comparto a Jaime que sí, ok, tú igual arrepiéntete, eres muy izquierdista y necesitas estar en Cristo. Necesitas dejar de preocuparte de clases y raza y tono de piel y cuánto ganan y dónde vive y con quién convive y con qué música baila o no baila. Necesitas ya soltar todo eso y ver que como el pan es uno y nosotros somos muchos y el pedazo que hoy te toca fue desprendido de otro pedazo más grande que el pedazo que te toca, tú desprendido de esto eres un pedacito de galleta habanera, nada más. O eres parte de algo que en todo el mundo hoy, siendo el día del Señor, primer día de la semana, se está anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y en muchos lugares creyendo que viene pronto. Y compartimos con gente que no le entendemos su idioma, que se viste raro, que huele raro por lo que come, que no come lo que yo, que todo eso. Y decimos, ¡ay, qué bueno que hasta los negritos creen en Jesús! Perdón, ¿los qué? ¿Por qué no dicen los negrotes? Porque eso es lo que estás pensando, pero por educación dices negritos. Entonces, o sea, dice, sí, o sea, ese es un estropajo y está tallando duro. Y jabón sote. Pero es eso, o sea, una renovación de nuestro entendimiento, entonces me deja recursos libres para gastar mi energía en lo que es eterno y no cansarme en tonterías y cosas tan pasajeras que no tienen importancia, como si iba a ser pollo rostizado o mole para el convivio de la iglesia. ¿Qué importa? Tuve un caso que una insistía en pollo rostizado y luego ni fue. Entonces todos tuvieron que gastar más. Hay una que hacía un mole para matar. O sea, es un mole, era fenomenal. Pero bueno, para que esta, entonces empecé a aprender una cosa. Hay gente que quiere secuestrar la iglesia por su gusto. Que eso es lo que hace en su familia, en su matrimonio, con sus amistades, en su trabajo, y se pone chippy por cualquier cosa. Entonces tú y yo tenemos que superar, es decir, no, con la ayuda de Dios yo jamás me pondré chippy. Si no sabes lo que es eso, pregúntale a alguien que te conoce bien qué es ponerse chippy y a ver qué te dice. Porque normalmente el que se pone chippy creo que no se está poniendo chippy, sino que es que en verdad es importante, el muy en lo personal. Eso para mí es muy, o sea, ok, sí, pero todos estamos, se puso chippy, o sea. Ok, entonces como iglesia podemos ver, si dejamos algunas cosas, podemos ver que estamos en medio de algo que es más grande que nosotros. Y eso nos puede dejar asombrados y libres con sus suficientes recursos emocionales hasta para tener gozo cuando lo vemos. Ahora, entonces, avergonzáis a los que no tienen nada y, ¡ah! Y Dios dice, Jaime, cállate. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Era un problema. Y Santiago lo menciona en Efesios y Colosenses, nos pone como el marco en que tenemos que vivir, pero quiere decir que no es automático. Nadie llega a esa conclusión. Nadie llega a vivir tan de mano abierta y de corazón tan abierto y agradecido con Dios. Nadie llega ahí automáticamente. Y aunque tú seas buena onda, yo soy buena onda. O sea, si aunque tú seas buena onda, Dios te va a decir, a ver, sí, a ver, cierra la puerta, Jaime, te quiero explicar algo. Y Dios va a hablar contigo. Y Dios te va a enseñar algo y va a tratar contigo y vas a tener que arrepentirte para poder recibir una verdad mejor, más completa, más adecuada que tu convicción o tu sentir. Simplemente no era ni siquiera una convicción, era un sentir. Por identificarme 24 años con los de abajo, ya despreciaba y odiaba a los de arriba. Y decía, pobrecitos, ellos no saben cambiar una llanta como los de abajo. Ellos, si pierden el control remoto, no se pueden levantar a picar el botón de su tele. O sea, ¿y qué? Cristo murió por ellos y yo despreciándolos. Y tú dices, sí, ya te caché. De repente ya te describí en detalle. Así es. Entonces, por eso tomamos en nuestras manos el pan y la copa y decimos, ok, esto tiene que morir. Esto tiene que terminar. Esto no cabe aquí. En presencia de esto, la disensión y los chipis y todo eso, en presencia de estos dos símbolos, el pan y la copa, no cabe todo eso. Y entonces en ese gran silencio ya puedes escuchar las voces que tenías que escuchar y la melodía que tenías que captar, y puedes captar el aroma de Cristo que no podías detectar con tanto de discusión de pollo o mole. Entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está diciendo, mira, yo no le agregué nada, ni le quité nada. Lo que recibí de él, lo enseñé. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, mira lo que él está diciendo. Y hay discusión hasta que, bueno, si fue como Jesús fue crucificado Viernes Santo, el mero día de la Pascua, pero él celebró la Pascua un día antes, entonces seguramente no era pan sin levadura. Entonces, la iglesia ortodoxa griega no usa pan sin levadura en eso. Y la iglesia romana usa obleas. Y a lo mejor, ¿quién sabe de qué tradición vengas tú? No, pues nosotros siempre un pedacito de bolillo. Y otros dicen, no, pues eran las galletitas saladas que usas para tu ceviche. Y otros dicen, aquí son habaneras. Y dicen, bueno, habaneras sean. Y se pierden en toda esa discusión. Y en la preocupación, ¿y qué será bueno? No sé, hermano. Bueno, no sé usted. No hay que decir, hermano, estamos en semilla. O sea, deja eso para no dejar de ver el otro. Entonces, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, porque viene. Ahora, en unos minutos más les voy a dar la señal y te van a dar esos dos emblemas. Y ya va, y vamos a terminar el estudio con esto en la mano y conviene. Y ahorita sabrán por qué. De manera, versículo 27, y ahora viene lo asustador. Y eso es lo incómodo. Ok, no te paniques. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dices, ya ves, no, pues más vale nada. Mejor nada, equivocarme. Ok, fuiste culpable de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? Él fue crucificado por ti. Entonces, quiere decir, hay algo muy importante en eso, pero acuérdate de una cosa. ¿Quién de los que estaban en la mesa con Jesús, donde también les lavó los pies, quién que estaba en la mesa con Jesús esa noche, bebió dignamente de esa copa y comió dignamente ese pan? No entendieron nada. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y nadie dijo, y luego que te entregue, ¿qué va a suceder? Voy a ser crucificado. ¿Cómo? O sea, se preocupaban de su imagen y de darle pamba al que sí le va a entregar. ¿Quién es el Judas entre nosotros? Pero nadie está diciendo, ¿cómo? ¿Alguien te va a entregar? ¿Pero por qué? ¿Qué? Y luego, ¿y te vas a defender? No, no me voy a defender. Voy a ser crucificado. Nadie preguntó. Entonces, tú y yo quedamos libres porque igual no preguntamos, somos bien bobos, somos bien interesados, somos bien cuidadosos de la selfie, pero no estamos mirando a Jesús enfrente. Entonces, checa eso y dices, ok, pero quiere decir que hay algo que no tiene que pasar desapercibido. Entonces, indignamente, digno o dignamente es, la idea es del mismo peso. Es sentir el peso de la muerte de Jesús. Cuando tengas esto en tu mano, es poder sentir el peso, es darme cuenta del peso de los hechos históricos y qué significa y para quién es. Y es un momento de no es nada más resetear nuestra fe o nuestra comunión con Dios, sino es para poder decir, una vez más, aquí estoy, Señor, y no soy gran cosa cambiado que hace un mes que volví a tomar esto. Y no te puedo prometer de que aquí en un mes ya seré mejor. Entonces, tal como soy, por ser tal como eres, vengo otra vez. Y tú y yo necesitamos ese momento. Y necesitas conceder ese momento a los que te rodean. Que ellos están, pero es que, déjalo. Déjalo que también llega a esos términos con Dios. Pero es un hipócrita. Sí. Y a lo mejor bien clasista y bien racista y bien contra los de arriba porque soy el ayudador de los de abajo. Sí, sí, sí. Y Dios me amó. Y no sabía vivir, no sabía pensar, no sabía amar, muchísimas cosas. Y Dios me bendijo la predicación. Y Dios hizo que gente llegara a Jesucristo. Y yo con mis prejuicios. Y yo juzgando. ¿Ok? Porque tal como es Él, es milagroso. Y necesitamos ver eso y me expongo a tu crítica. ¿A poco? Pues yo no voy a seguir un pastor que sea tan así. Ok. Puedes irte. Búscate a alguien. Búscate dónde. Siguiente versículo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Para ser aprobado ante Dios, pruébate. Pruébate tú. Y dile la verdad a Dios y dite la verdad a ti mismo. No hay algo mejor o más sano que puedas hacer. Y coma así del pan y beba de la copa. No lo prohíbe, sino les está instando a hacer algo que habían dejado de hacer. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin dar el peso, sin sentir el peso de quién es Jesús y qué fue su muerte, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es el cuerpo del Señor? Estos que te rodean. Y dices, ay, nanita, sí, un poco raro, un poco incómodo. Aquí hay gente que no vota como tú, que no ama el deporte como tú, que no va al equipo que tú vas, que no escucha la música que tú, que no toma apuntes como tú tomas apuntes en todos los sermones, que no habla bonito del pastor cuando no está aquí. Y sí, júzgalos, júzgalos. Seguramente Dios los odia y los va a quebrantar. Y si no, ¿qué vas a hacer? Si Dios los bendice, ¿qué vas a hacer? Si Dios les hace saber hoy, como siempre, cuánto les ama, aunque no han cambiado mucho, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar el pan y vas a tomar esa copa y vas a dar gracias. Y vas a decir, solo Jesús puede dar sentido y orden y brillo y vida a esto. Si no, somos unos miserables porque no estamos bien organizados, no manejamos bien nuestra logística, el pastor es larguero, no respeta tiempos, me están haciendo gestos aquí que ya, y sigo, y aquí soportamos muchas cosas como iglesia, y nos soportamos unos a otros, y solo porque hemos captado que hay algo trascendente, algo más grande que nuestra vida está aquí. Y no es algo que pueda ver con los ojos, pero voy a abrir mis ojos y voy a ver quiénes están alrededor de mí. Y voy a decir, él golpea a su mujer y la que viene con él no es ella. Y tomó la cena del Señor. Y juicio come y bebe para sí. Ora por él. No sabe dónde está. No sabe en qué presencia está. No capta, no ve, no oye. Ora por él. ¿Ves que todo empieza a cambiar? Porque ya no se trata de ti. No se trata de tu santidad y tu rango con el Señor y tus puntos y méritos que acumulas. Se trata de alguien que no vemos, pero está aquí. Por eso, discernir el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso está duro. ¿Qué significa? Exacto, eso. Y al decir dormir es que morían. Por eso, por no hacerlo bien, por eso algunos no te dejan tomar la cena del Señor. Yo en cambio digo sí. ¿Quieres dos? No, usa tu criterio. Usa tu conciencia, escucha a Dios, lee esto otra vez y piensa cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Podrás escuchar eso y decir con esto en tu mano y decir, sigue siendo cierto, Señor, perdóname, no sé lo que hago? ¿Podrás decir lo que, o sea, como el centurión y los otros soldados junto a la cruz? Ellos escucharon todo esto, lo que dijo Jesús. Y al final del día, cuando Jesús murió, el centurión y luego los demás soldados con él, también cambiaron de opinión. En 6 horas. Y aquí en unos minutos podemos cambiar de opinión y decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Quizás oigas a Jesús decirle al ladrón que le acaba de decir, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y puedes decir, Señor, soy un desastre. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y así lo dejamos por hoy. Espero decirte algo mejor mañana. Y toma, come y bebe eso. Está quedando más claro, pero ves cómo eso deja fuera las voces y disensiones y opiniones y gustos y quejas y señalar con el dedo y muchas cosas, porque dices, no, esto es muy serio, esto es muy solemne, es la muerte del Señor que anunciamos. Hace unos días falleció mi mamá. Muchos dieron pésame, muchos dijeron, siento mucho la muerte de tu mamá, está como, o sea, y sí, es un golpe. Ella está con el Señor, pero es un golpe. Ahora, imagínate que yo hiciera público esto, jijiji, jojojo, ¿qué creen? Murió mi jefa, ¡ja! Ya no me puede regañar. O sea, tú dirías, oye, algo pasa. Pero si hago un tributo a la que me dio a luz y me trajo al mundo, y le hago un tributo y le muestro consideración y cariño, tú dices, oh, entonces tenemos esto otra vez, estamos anunciando la muerte de alguien hasta que Él venga. Y es una oportunidad. Y puede ser incómodo. Es solemne. Y al mismo tiempo hay un gozo, una liberación de mis sentidos y de mis sentimientos al hacerlo. Y dice, si pues nos examinásemos, si me juzgo, si yo me examino y busco algo en mí, por si hay, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por Dios, somos castigados por el Señor. Y castigo ahí es lo mismo, que Dios castiga a todo el que ama y disciplina al que toma por hijo. Entonces, si somos castigados por el Señor, venga, que sea por Él. Que Él me discipline como hijo suyo, no va a ser agradable, pero me confirma como hijo suyo. Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es lo que estamos haciendo. Nos dedicamos solo a eso. No hay tacos, no hay taquitos, no hay tamales. Nos quedamos libres de tener que definir si va a ser pollo rostizado o mole. No, es pan y una copa. El fruto de la vid y pan. Eso es lo que vamos a tomar. Y nos esperamos hasta que todos sean servidos. ¿Por qué? Porque al hacerlo juntos estamos afirmando una cosa. Que Él murió, uno murió por todos. Queriendo decir con eso que todos murieron. Para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mira, todavía había más que decir. Pero Pablo dice, la solución, lo que va a corregir y sanar el cuerpo de Cristo en cuanto a divisiones y disensiones, está aquí. No está en terapias o amenazas o nuevas fórmulas. Está en algo tan antiguo, tan ordinario y tan distinto a la vez como este pan y esta copa. ¿Cómo puede ser? Y yo me tuve que detener cuando leyendo esto por la no sé cuántas veces en mi vida, llegué a eso, digo, pero ¿cómo llega de este asunto a esta solución? Porque esta es la solución. Esto quita la espada de mi mano. Esto quita la querella de mi boca. Quita el enfado de mi corazón. Apacigua el rencor, la envidia, la insatisfacción. Y hay paz, porque hay paz con Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto tan sencillo y ordinario, tan insignificante en el mundo. Un pedacito desprendido de otra cosa para estar en mis manos. No tengo la totalidad en mis manos. Y lo que está en esta copa es un tantito nada más de algo mucho más grande. No tengo la totalidad en mis manos. Y al tomarlo, no tengo la totalidad en mí. Y confieso entonces que soy parte de algo más grande que yo, más grande que todos nosotros juntos. Y que por la sangre de Jesucristo que Él derramó, fuimos comprados. Y porque su cuerpo fue quebrantado, clavado en una cruz, tenemos esperanza de vida eterna. Entonces hoy hacemos tributo al que vive. Hoy hacemos tributo al que resucitó. Hoy podemos dejar a un lado opiniones y gustos para poder abrazar algo mucho mejor. Y dejamos nuestra energía y nuestra fuerza para agradecerte, Señor, para alabar tu nombre y para bendecir a nuestro prójimo. Y te damos gracias por eso, Señor. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Es cierto. Y solo te decimos, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de nosotros. Te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar.